Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor. Pedidos Ya Plus. Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en el 89.7. Un día casi invernal, ya estamos hablando acá que parece julio. 12 grados de temperatura, llovizna débil, incluso, sí, en algunos puntos de la capital.
¿Está mojado afuera?
Está mojado. Está mojado. Yo salí un poco y es como que se ve que es tenue, pero que moja harto. Así que, si pueden, salgan con paraguas.
Viniendo para acá, había gente en la calle muy preparada con paraguas.
Sí, a mí me llamó la atención. Y yo, felicito. Modo verano. Me miraron así como, ¿qué te pasa,
niña? Sí, yo también vine de modo verano. Vestí a mi hija modo verano. Todo fue modo verano.
Sí, pero es que eso pasa porque nosotros,
que no,
nosotros en este programa nunca hablamos del tiempo de los próximos días.
Es verdad.
Pero no está.
Deberíamos.
Yo nunca creí.
Si para nosotros mismos.
Pero si lo hacemos todos los días, José.
No, pero no tanto. Sí. Hablamos más del tiempo del día.
El día.
Pero no, deberíamos.
Nos concentramos en el presente.
Demasiado, bueno, presente.
Aprovechando, les cuento que se viene para los próximos días.
Ah, aprovechemos. Bueno.
Cubierto, principalmente nubes. De aquí al domingo, no va a salir el sol, modo verano todavía, ¿no? Por lo menos de aquí al domingo, y las máximas no van a superar los 22 grados mañana e incluso empiezan a bajar para el fin de semana. Así que este modo invierno se mantiene, pero sin esta llovizna que estamos teniendo a esta hora de la tarde acá, por lo menos en la capital. Aprovecho también de contarles cómo están otras partes del país donde nos escuchan. 13 grados de temperatura en Viña del Mar y Valparaíso, también llovizna en Concepción. Lluvia con tormenta eléctrica se espera para la tarde. A esta hora están chubascos débiles, 16 grados. Y en Puerto Montt también cae agua, chubascos débiles, 14 grados de temperatura.
Bueno, hay varias cosas que les vamos a contar importantes en el Congreso. Por ejemplo, ya se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción que tiene un contexto especial, y es que mañana ya aparentemente viaja el presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía, donde las cosas se están poniendo más tensas a puertas de esta visita. Hubo un ataque incendiario bien agresivo que les vamos a contar los detalles. Hubo declaraciones del gobernador de la zona de la Araucanía que dice que tiene que hacer tiene que tener un mensaje muy claro y contundente de existencia de terrorismo en la zona, un reclamillo también de que no se le avisó, la CAM también envió un mensaje.
A boicotear
la visita. Claro, no va a ser fácil, la verdad, esta visita que comienza mañana, así que les vamos a contar esos detalles.
Y a propósito de seguridad, a nivel nacional, hechos de violencia, homicidios trágicos, todos los homicidios son trágicos, pero especialmente lo que sucedió en las últimas horas con dos niños, una niña y un niño, y se van sumando a una percepción de que la cosa está muy mal en este punto, y por eso también el gobierno lo ha tomado como una urgencia en lo que es su desarrollo, ya sea legislativo y ejecutivo. Bueno, en esto, ¿por qué lo llevo a colación? Porque en la Escuela de Carabineros, la entrega de 200 patrullas nuevas para carabineros, el presidente Boric reafirmó nuevamente el respaldo del uso de la fuerza proporcional de carabineros. Vamos a estar contándoles qué es lo que dijo en esa instancia.
Y también vamos a estar contándoles de la situación internacional, qué salió de las elecciones de medio término, qué se puede esperar para Joe Biden, que por supuesto los ojos están puestos en él, también en Donald Trump, y eso que no es candidato a nada todavía, pero dice que podría hacer un anuncio ya en los próximos días, el 15 de noviembre en Mar-a-Lago. No sé si se va a mantener ese anuncio, dependiendo de cómo le vaya al Partido Republicano en estas elecciones, que recordemos... no siempre, de hecho es poco habitual que los resultados estén al día siguiente en Estados Unidos.
Pero
nosotros somos privilegiados.
Sí, no, porque lo tenemos a las 7:30, 8 ya.
Ya estamos listos.
Ya estamos descorchando champaña o llorando en los pasillos. Pero por lo menos las proyecciones indican de que los republicanos ganarían 3 puestos más en la Cámara de Representantes.
Pero no arrasarían tanto como se esperaba.
Claro, como que ganaría, le iría mejor, pero no tan mejor.
pero no tan mejor como se pronosticaba. Por supuesto, vas a estar hablando de eso y mucho más aquí en Ahora en Duna.
Oye, y en este minuto estoy votando en la encuesta del día a través de Twitter de arroba Radio Duna respecto de nuestra pregunta, el viaje del presidente Boric a la región de la Araucanía. El gobernador de la zona pidió al presidente reconocer la existencia de actos terroristas. ¿Qué piensas tú? Esta es la típica pregunta que desde el principio ya empieza a votar mucha gente. Por ejemplo, hasta ahora el 79,2% dice estoy de acuerdo con la existencia que el presidente reconozca la existencia de actos terroristas en la Araucanía, el 4,2 está diciendo no estoy de acuerdo, el 12,5 debería evaluarlo y el 4,2 no me interesa. Puedes votar desde ahora en nuestras redes sociales.
Quique Yavar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, ¿tú feliz?
Hola, Quique.
Sí, yo feliz.
¿Por qué estás feliz?
Este día
me gustan los días así, son bonitos los días así. ¿O no?
Como buen vampiro.
Exactamente.
Además, el Quique saca como el look invernal también.
Le gusta,
obvio, el modo invierno. Hay que vestirse en verano, una lata. Pero bueno, vamos con los titulares.
Ya, ok.
El Ministerio de Salud informó 7.351 casos nuevos de coronavirus y 2 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 17,66%, luego que se informara el resultado de más de 41.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 291 habilitadas a nivel nacional. La coordinadora Arauco Mayeco expresó su repudio a la visita que realizará el presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía y que se espere se concrete el día de mañana. La organización indicó que la visita del mandatario obedece a los intereses de la oligarquía y al poder de los grupos económicos que confrontan directamente a la causa mapuche y que durante el gobierno del presidente Gabriel Boric las estructuras de dominación se han agudizado. El gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, indicó que espera que la visita del presidente Gabriel Boric a la región anuncie urgencias para leyes como la de inteligencia e iniciativas de seguridad como la ley antiterrorista, la que combate el crimen organizado y la que aumenta las penas contra las usurpaciones. Junto a esto, Rivas aseguró y indicó que cree que el presidente tiene que reunirse también con las víctimas de la violencia. El Senado aprobó hoy la undécima vez el estado de excepción constitucional en la macrozona sur por un plazo de 15 días más. La extensión logró 27 votos a favor, uno en contra de la senadora Fabiola Campillay y ninguna abstención en una sesión que contó con la presencia de la ministra de las Express, Analí Uriarte, y de Interior, Carolina Toa. El presidente Gabriel Boric reafirmó hoy el apoyo del gobierno a carabineros en el uso de la fuerza para repeler los actos delictuales en medio de la preocupación que han provocado nuevos hechos de violencia en distintas zonas del país. Durante una ceremonia realizada en la Escuela de Oficiales, el presidente hizo entrega de 200 vehículos para la institución y en sus palabras indicó a los funcionarios presentes que quiere que sepan que cuentan con todo el respaldo del gobierno para desarrollar su función. El Banco Central advirtió por focos de preocupación financiera en hogares de menores ingresos y en el sector de la construcción. El ente rector publicó el informe de estabilidad financiera correspondiente al segundo semestre del año 2022, en el cual alertó además por los riesgos externos y la necesidad de recuperar el mercado de capitales. UNEMI decretó alerta amarilla en cuanto a comunas por actividades del volcán Villarrica. Se han percibido algunos sismos, especialmente en el cráter del Macizo, y se prevé una erupción en un plazo de semanas o meses. Según consigna La Tercera, el candidato a fiscal nacional Rodrigo Ríos, quien entró en la quina para convertirse en el futuro persecutor nacional, habría firmado junto a su socio Eduardo Picant un mandato amplio para representar a Richard Eduardo Riquelme, conocido narco apodado como Richard Rico y que también fue conocido como el chileno más peligroso del mundo. El hecho constituiría una inhabilidad, lo que se agravaría ya que Ríos tuvo que firmar una declaración jurada donde aseguraba no estar sujeto a inhabilidades. Y Mark Zuckerberg anunció el despido de 11.000 empleados de Facebook, Instagram y WhatsApp. Determinó reducir el tamaño de su plantilla, producto de una caída de su volumen de negocios y de las ganancias. Asumo la responsabilidad por estas decisiones y por cómo llegamos aquí, dijo el CEO de Meta. Y Harold Mayne Nichols recordó su oposición al Mundial de Qatar y dijo que eso, en términos reales, me costó 7 años de castigo. En una entrevista con Red Bull, el ex presidente de la NFP, quien fue parte del comité evaluador de las sedes del año 2010, dijo que de todas las sedes que se proponían para el Mundial, la de Qatar reunía menos requisitos positivos en el año 2010, pero esa no es la situación de hoy. Me atrevería a decir que este será un Mundial excepcional.
Muchas gracias, Kiki.
Muchas gracias a ustedes.
12:10, seguimos revisando informaciones, ya lo adelantamos, y probablemente si salieron a la calle se dieron cuenta de que está garugando acá en la capital, y de hecho la Dirección Meteorológica de Chile emitió una serie de avisos por posibles tormentas eléctricas que se van a registrar en 6 regiones del país. Según este aviso, el fenómeno meteorológico va a ocurrir entre las regiones de Valparaíso, O'Higgins, la Metropolitana, Maule, Ñuble y del Biobío durante la tarde y noche de este miércoles 9 de noviembre. Y en el reporte entregado durante esta mañana se detalló que por inestabilidad atmosférica desde la tarde y hasta la noche de hoy se pronostican fenómenos meteorológicos normales potencialmente riesgosos. Ya van a mantenerse informados si se realiza actividades expuestas o riesgos meteorológicos. Es parte de lo que se anuncia durante esta jornada en un día inusual de noviembre.
La pacharcito histeria.
Totalmente. Histeria en el acostado. 12:11, les contamos también de lo que está pasando en el volcán Villarrica, a propósito de que la ONEMI y Cernagio Min anunciaron varios movimientos y un aumento en la actividad explosiva del macizo en las últimas semanas, razón por la cual anunciaron cambio en alerta en la zona. Es un cambio a alerta técnica amarilla y un perímetro de seguridad a 500 metros de este cráter, según estableció la Oficina Nacional de Emergencia de la ONEMI y el Cernagio Min para el volcán Villarrica, luego de que se detectara un aumento de la actividad explosiva de este volcán. Según detalla la ONEMI, esta decisión sobre el volcán Villarrica se debe a que durante las últimas semanas y después de un análisis instrumental reportado a través de la red de vigilancia volcánica, se constató un aumento de actividad explosiva y observaciones morfológicas relevantes. Además, se definió una zona probable de afectación por productos volcánicos correspondientes a un radio de 500 metros respecto de el volcán, donde las personas entonces no van a poder acercarse en esta extensión de 500 metros. El subdirector nacional de Geología de Cernagio Min, Alberto Amigo, explicó que este cambio de alerta es producto de un análisis de la red de vigilancia volcánica que muestra esta actividad anormal del volcán Villarrica y que justifica que se pase de alerta a alerta técnica amarilla. Lo importante es que las diversas instituciones del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante desastres cuenten con información técnica de lo que está pasando, incluyendo el mapa de peligros potenciales. También el director de la ONEMI, Ricardo Toro, dijo que se determinó incrementar esta alerta del Sistema Nacional de Prevención, estableciendo alerta amarilla para las comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue, en la región de la Araucanía, y también en la comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos, que implica el reforzamiento del monitoreo técnico del comportamiento del volcán y también aplicación de planes comunales, municipales y disposición de recursos en caso de emergencia. El llamado de las autoridades es a respetar estas medidas de seguridad, a no acercarse evidentemente al volcán, no exponerse de forma innecesaria a potenciales riesgos cerca de este volcán Villarrica.
12:13. Ha habido harto movimiento en el Congreso. De hecho, ahora estaba viendo por la tele ahí un punto de prensa del diputado René Alinco, que ayer hizo noticias, fue protagonista, con harta polémica. Después vamos a estar comentando qué dijo. Habla de que todas las acusaciones de ayer son una calumnia y que va a ingresar a las comisiones porque ahí se le sacó de la bancada de diputado independiente el PPD, bueno, varios temas. Pero también hay otro que genera preocupación entre todos los parlamentarios y el mundo político en general, que es el estado de salud de la diputada Camila Flores. Recordemos que tuvo una cesárea no programada y se encuentra en la UCI de una clínica allá en Viña del Mar. Se ha ido actualizando el estado de salud de la diputada Flores, que en el pasado 4 de noviembre había celebrado lo que era el nacimiento de su primera hija junto a su esposo. Solo 3 días después esto cambió. El lunes, de hecho, en medio de la elección del nuevo presidente de la Cámara, fue la diputada María Luisa Cordero quien hacía pública la situación de la diputada Camila Flores. Ahora, figuras de Renovación Nacional, su partido, han entregado información y han actualizado la situación de la diputada. Por ejemplo, el presidente del partido, el senador Francisco Changuán, quien indicaba que tuvo una dificultad posterior al parto, dada fundamentalmente por 2 perforaciones intestinales presumibles posiblemente dijo, cuestión que va a tener que ser investigada para establecer eventuales responsabilidades. Desde la bancada de RN se apuntaba directamente a una negligencia médica, algo que por supuesto tendrá que ser investigado. El presidente de Renovación Nacional dijo que ha salido de riesgo vital, tuvo una segunda intervención luego del parto por un cuadro séptico que logró ser controlado y se está en evaluación. Hace algunos minutos vi por ahí en Twitter de que estuvo hablando el senador Chaguán, ahí vamos a estar actualizando lo que sería el informe de hoy, digamos, y un tema que es bien positivo, humano diría yo, porque muchas veces la política como que se deshumaniza con varios hechos polémicos. Por ejemplo, el día de ayer hubo una muestra de apoyo transversal donde yo me dediqué a ver algunos tweets de parlamentarios, parlamentarias de distintos sectores, donde se mandaba toda la fuerza, el cariño a la familia. La diputada Flores igual tiene roces con varios parlamentarios de oposición, pero eso no quita de que aquí obviamente es una colega, es una persona, y desde lo humano se han visto muestras de afecto muy positivas, hasta desde el mismo presidente Gabriel Boric, quien tuvo un mensaje de Twitter cuando se entregó la información sobre el estado de salud de la diputada Flores.
Oye, me quiero quedar unos minutos más en el Congreso, específicamente en el Senado, porque se aprobó la undécima prórroga del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, con un plazo de 15 días más como es habitual. Esta extensión logró 27 votos a favor y uno en contra de la senadora Fabiola Campillay, y sin abstenciones, en una sesión que contó con la presencia, por supuesto, de la ministra de las Expresas, Analia Uriarte, y de Interior, Carolina Toá. Este decreto, el Ejecutivo incluye la región de la Araucanía y las provincias de Arauco, Biobío y la región del Biobío. Y la sesión estuvo muy marcada nuevamente por varios comentarios de senadores que criticaron el tener que votar nuevamente este decreto en un contexto en que sigue siendo violenta la zona. El senador, por ejemplo, José García Ruminot, de RN, remarcaba los hechos de violencia que se están viviendo en las últimas horas, y en ese marco también la ministra Toá aseguraba que están cerca de presentar ya un proyecto para crear una variante del estado de emergencia y no seguir con la fórmula de la renovación constante que se aplica el día de hoy. De todas maneras, con estado de excepción va a viajar el presidente Gabriel Boric a la zona. Se espera que llegue mañana, según lo que publica el diario La Tercera, y según han podido confirmar, en un avión de la Fuerza Aérea. Va a llegar a eso de las 6:45 al aeropuerto de la Araucanía, y durante este primer viaje del mandatario a la zona va a participar de actividades en la delegación presidencial de la capital de Temuco, pasada las 11. También va a viajar a la comuna de Angol, donde tiene agendadas citas con alcaldes y también con familias afectadas por la violencia rural. Se podría sumar a este itinerario la ministra del Interior, Carolina Toá, que podría viajar a Lonquimay. Y para la jornada siguiente, para el viernes, de acuerdo a las mismas fuentes, el mandatario contemplaría una actividad en la municipalidad de Lonquimay junto a víctimas de esa comuna, para luego llegar a Villarrica, donde va a liderar una actividad con alcaldes del Centro Cultural Liquien. Parte entonces del itinerario, el foco de postergado viaje del presidente va a estar puesto entonces en materia de seguridad e inversión, pero por eso, según fuentes de gobierno, no se descarta que se sumen a la gira otros ministros sectoriales, además de la ministra del Interior. Se podría sumar el ministro del Ministerio de Obras Públicas, Juan Carlos García. Ayer, de todas maneras, el presidente Boric tuvo una reunión con parlamentarios de la zona, y por lo que se veía, los parlamentarios salieron bien conformes de lo que fue esa reunión. Dijeron que era inédito que el presidente se junte con parlamentarios de la zona previo a viajar a la Araucanía, y que fueron bien recibidos los comentarios que hicieron. Hicieron en ese instante.
Cerro Castillo.
En Cerro Castillo, en Viña, sí.
Bueno, en el marco de esta reunión, donde, claro, el presidente Gabriel Boric, tú decías, probablemente no va a ir solo, va a ir acompañado de otros ministros, probablemente sectoriales, están pasando cosas en la Araucanía, la cosa se está poniendo tensa. Hoy día, de hecho, el Nico les va a contar detalles sobre un nuevo ataque incendiario, de una quema en una casa particular, galpones, camión, etcétera. Pero además, hay la política se está incendiando en la Araucanía, a propósito también de una declaración que hizo, por ejemplo, el gobernador Luciano Rías, que dice que el presidente Gabriel Boric tiene que ir con un concepto bien claro, que es reconocer que estamos en presencia de actos terroristas. Hoy día, lo dijo Rivas, habló con Cooperativa y decía que el presidente ha dilatado demasiado en 8 meses venir a la zona, donde tiene un problema de seguridad, donde es uno de los problemas más grandes que tiene el país, y cuando la seguridad es el mayor problema en nuestro país, evidentemente que hay que poner manos a la obra. Lo que uno espera, dijo el gobernador, por parte de todas las administraciones, pero ya que estamos hablando de Boric en la Araucanía, creo que hay que reconocer que tenemos un tema de seguridad, más de 50 personas que han sido asesinadas, más de 400 atentados, según lo que tenemos documentado, pero es mucho más, decía él. Creo que es importante que el presidente Gabriel Boric reconozca que estamos en presencia de actos terroristas en la región, decía el gobernador de la región de la Araucanía, a puertas de esta visita de Gabriel Boric. Dijo que si bien la idea era tener también una agenda coordinada con el presidente durante su viaje, y él ha podido entregar nombres de víctimas y con quienes cree que debería reunirse el mandatario en la región, aclaró que todavía no tiene información oficial o detalles de la visita del presidente Boric. A su juicio, uno de los principales problemas es que cada vez que termina un gobierno se inicia un plan nuevo para la zona. Por lo tanto, claro, no hay continuidad. Lo que se necesita en la región es una mirada de largo plazo, más allá de los 4 años de una administración puntual, que traspase los gobiernos, que tenga una visión, decía el gobernador Rivas, a propósito de la visita de Gabriel Boric, que evidentemente tiene todo el sentido común sus declaraciones respecto a, le preguntaron por el plan Buen Vivir, que fue el que lanzó el gobierno ahora del presidente Boric, que se está implementando en la región de la Araucanía, y donde el gobernador dice, y criticado no, sí. El gobernador dice, es que termina un gobierno y empieza otro plan, y después otro plan, y que tiene otro nombre, y ahí no hay continuidad, y es razón por la cual tenemos esta crisis hace ya más de un gobierno.
Y ha ido un poco más allá, porque la crítica también ha sido de buen plan, pero le falta recurso, como que no está financiado. Se lo ha escuchado al diputado Janet, por ejemplo, en la zona, así que ahí está. Ahí es uno de los temas que va a estar ahí bien presente. Bueno, y como tú decías, José, esto se da a la espera de lo que va a ser la visita a la macrozona sur del presidente Boric, con hechos de violencia y atentados que se desarrollaron en las últimas horas. En la madrugada, de hecho, se concretó un nuevo ataque incendiario en la región, específicamente la ruta Lautaro-Curacautín, en el sector Bajo Meco, en la comuna de Lautaro. Según la información que entregó Carabineros, un grupo indeterminado de personas ingresó hasta las inmediaciones de un fundo ubicado en el sector para intimidar a los residentes de una casa y proceder a prender fuego tanto a la casa como también vehículos que se encontraban en el lugar. Dos galpones, un camión, una casa, como decía, y una maquinaria de aserradero. De hecho, uno de los afectados pidió ayuda a Carabineros, concurriendo personal de la comuna de Lautaro, especificaba el comandante Miguel Ochoa de la prefectura de Cautín. Según lo que informa la policía, los antecedentes fueron derivados al fiscal de turno de la zona, quien dispuso que personal de la policía de investigaciones haga las pesquisas correspondientes. Así se encuentran recabando antecedentes para poder establecer los responsables de este hecho. No se registraron personas lesionadas, buena noticia, pero esto sigue y sigue, y se da también un ambiente de muchísima preocupación.
Oye, y llamados a sabotaje ya están haciendo desde la CAM a propósito de la visita del presidente Boric. Ellos dicen que su viaje al Gualmapu obedece a los intereses de la oligarquía, al poder de los grupos económicos que confrontan directamente la causa mapuche, toda vez que bajo su gobierno, dice, se han agudizado las estructuras de dominación que históricamente hemos combatido. Eso lo dice la coordinadora Arauco Mayeco, que a través de este comunicado que se difundió por redes sociales, dicen que el presidente Boric pisará su territorio ancestral mientras en este se expanden los proyectos extractivos y se llenan las cárceles de presos políticos por defender la Araucanía y la libertad de la nación, lo que confirma la decisión del gobierno de consolidar una estrategia neofascista para combatir al movimiento mapuche. Son los terratenientes, los colonos y empresarios forestales los que Boric pretende dejar tranquilo con su visita, según este comunicado que difundieron desde la coordinadora Arauco Mayeco.
Bueno, parte de las declaraciones que está generando la visita del presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía, que, como les decíamos, se concretó para mañana. Les vamos a ir dando todos los detalles de esa visita, que, como decía la José, va a incluir también la presencia de ministros sectoriales. Cambiamos de tema, son las 12 del día, 24 minutos. Vámonos a temas sanitarios. A propósito del COVID-19, hay preocupación porque hay aumento de casos confirmados que muestran una variación de un 18% en los últimos 14 días. De hecho, el Ministerio de Salud informó que los casos nuevos confirmados a nivel nacional muestran un aumento del 25% en la última semana, mientras que en los últimos 14 días la variación es de 18%. Una región disminuye sus casos confirmados durante las últimas dos semanas. El reporte de casos de hoy se registra con 7.351 casos de coronavirus, una positividad del 17,66% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 41.000 exámenes de PCR. Entre PCR y test de antígeno, y una positividad diaria en la región metropolitana del 19,41. De estos 7.351 casos nuevos, digamos, el 56 está por test de antígeno, el 38 por búsqueda activa de casos y el 15 notificados como asintomáticos. Según la toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso y Antofagasta. Ñuble tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, seguida por las regiones de Atacama, Aysén y también la región de Los Ríos. Según el reporte de hoy, de los 7.351 nuevos casos, 3.900 corresponden a personas sintomáticas. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas en el país alcanza ya las 4.810.000. De ese total, 16.000 pacientes están en etapa activa. Respecto de los fallecimientos, los decesos, según la información entregada por el DEISE, en las últimas 24 horas se registraron 2 personas fallecidas por causas asociadas al COVID. Y el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia llegó a 61.870 en el país.
Oye, y esto en el, para complementar lo que tú decías, José, en el desarrollo de lo que es la campaña de vacunación con la dosis bivalente, recordemos bivalente porque tiene la cepa original y la Omicron. Y se ha ampliado el grupo objetivo, que llega alrededor de 5 millones, porque están el personal de salud, los inmunosuprimidos y los adultos mayores hasta 70 años para arriba, 70 años igual o para arriba. Igual ayer en la tercera PM se da cuenta de que el proceso ha sido lento, sí, que bastante. Del público objetivo completo se ha llegado, era 13%. Un 13%, más o menos. Me tocó hoy día conversar con el jefe de epidemiología, lo digo lento porque siempre lo digo mal, del Ministerio de Salud, el doctor Cristian García, y le preguntaba justamente eso, porque a diferencia de otros procesos, esto no es nada fácil, ya a un mes de iniciada la inoculación con la bivalente, se lleva un bajo porcentaje. Se hacía el llamado a vacunarse, especialmente en estos grupos, porque los datos indican que las atenciones o los centros de salud no están abarrotados como en otras ocasiones. Buena noticia.
Claro.
¿Hay nuevos casos? Sí. Y eso sigue, y hay que estar muy atento a eso, pero de todas maneras la red asistencial está muy distante de lo que sucedía en 2020, por ejemplo, mi parte de 2021. Pero lo que son los fallecidos por causas asociadas a COVID-19 se concentran en estos grupos que están recibiendo la bivalente, que recordemos va a ser ahora la anualizada. Va a ser la vacuna anualizada, ya está como establecido ese punto. Se hacía el llamado a vacunar, pero de todas maneras se indica que hay varios factores que pueden estar incidiendo en que la vacunación vaya más lento de lo que uno esperaría. Y igualmente se podría pensar esto. Primero que, no sé si un relajamiento, pero sí que hay un contexto distinto de la pandemia. No solamente porque se regulan o se flexibilizan medidas que antes eran extremas. Cuarentena. Recordemos que estuvimos en cuarentena.
No, y además que uno le pedían el pase de movilidad.
El pase de movilidad.
Cuando iba a locales.
Claro, pero esta vacunación no es para el grupo general. Mm. Ahora veía un dato también de la tercera, si no me equivoco, que eso me llamó la atención, que lo que va de la vacunación, por lo menos con datos que tenían hasta el 7 de noviembre, el día lunes, el 20% del personal de salud ya estaba vacunado con la bivalente. Que eso me llamó la atención. Considerando que el conocimiento y la preocupación, y que sabemos que en los centros de salud, de hecho,
estamos expuestos
y hay obligación, de hecho, de usar mascarilla. Claro. Que el único, uno de los pocos lugares, si no los únicos, donde hay que usar mascarilla obligatoriamente, bueno, ese es un proceso que se está desarrollando, se están llevando a cabo, me decía el doctor García de Epidemiología del MinSal, distintas labores para ir incentivando, pero de todas maneras la vacunación está lenta, pero bueno, hay tiempo.
Ya hay vacunas, que es lo importante.
Ya hay vacunas y están aseguradas para abordar estos 5 millones de público objetivo.
Oye, antes de ir a la pausa, quería contarles algo que está pasando hasta ahora. Diversos incidentes se están generando a las afueras del Liceo de Aplicación, esto en Ricardo Camin, en la comuna de Santiago. Y en ese lugar hay un grupo de encapuchados, algunos visten de overoles, se encuentran enfrentándose con carabineros. Ahí los manifestantes están lanzando objetos a la policía uniformada, que por su parte han actuado con carros lanzagua. De acuerdo a la policía, estos sujetos lanzaron unas 30 bombas Molotov al personal uniformado, Transporte informa que el tránsito se encuentra suspendido en Ricardo Camin en ambas direcciones, entre Alameda y Moneda, para que lo tengan en consideración si están pasando por esa parte de la capital.
12 del día, 29 minutos, nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día para que voten con nosotros respecto del viaje del presidente Boric a la Araucanía. El gobernador de la zona pidió al presidente reconocer la existencia de actos terroristas. ¿Qué piensas tú? Puedes votar con nosotros, hasta ahora el 80% dice estoy de acuerdo.
Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Lograr un 40% de participación de las energías renovables en la matriz energética nacional al 2030 es lo que se ha planteado como meta el gobierno para avanzar en el proceso de descarbonización. Para conseguirlo, la autoridad buscará aumentar el ingreso de grandes proyectos y a la vez potenciar aquellos de pequeña escala denominados como generación distribuida o net billing, que es un sistema que permite la autogeneración en base a energías renovables. Además, se establecerá un sistema de trazabilidad de la energía con el fin de que la ciudadanía tenga acceso a la información del origen de la energía que está consumiendo.
Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón. Es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacon.cl.
1, 2, 3. No. Sofía, Juan, Benjamín.
En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos 1000 personas, 1000 soluciones de salud, que busca entregar soluciones concretas a 1000 pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas, siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
Con Mazda BT50, prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología iActive Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda. Darko Center.
12:33, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Momento de revisar noticias del deporte, como es habitual a esta hora, con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno. Oye, ayer salió la resolución del TAS.
La comentamos antes de irnos.
Sí, alcanzamos, alcanzamos. Sí.
Y, pero profundicemos, obviamente.
Pero más allá de eso, ayer pasaron hartas cosas. Ya, la resolución del TAS, que Joseph Blatter dijo que básicamente el peor error fue que fuera
la sede en Qatar. Y alguien que estuvo muy involucrado en ese momento fue el expresidente de la ANFP, Harold May Nichols. Él era, que para muchos ha sido uno de los mejores presidentes de la ANFP, el encargado de contratar a Marcelo Bielsa y empezar este inicio de la generación dorada. Bueno, él habló con Red Gold, le dio una entrevista porque él era parte de la comisión revisora de sedes el año 2010. Y él entregó un, él fue a Qatar y el 14 de septiembre del 2010 él entregó un informe en el que decía que entre Estados Unidos y Qatar, Qatar era la sede que reunía menos características positivas para ser la sede del Mundial en desmedro de Estados Unidos, principalmente porque primero hacía mucho calor, si es que se jugaba entre mayo y junio, porque la idea original era que se jugara solamente en Doha el Mundial, una cosa que no ocurre en la organización de mundiales, que se juegue solamente en una sede desde Uruguay 1930, o sea, desde el primer Mundial de fútbol, cuando los equipos que competían eran muchísimo menos a los que compiten hoy día. Y la logística también, incluso decía, como momento, ni siquiera los Juegos Olímpicos se juegan solamente en una ciudad porque es muy compleja la logística. ¿No? Y el tercer motivo, que no es menor, era lo que iba a rodear el Mundial, porque el país es mucho más chico, iba a ser en lo social un evento que iba en Qatar, va a ir menos gente seguramente al Mundial de lo que podría haber ido a Estados Unidos. Y finalmente él dice, a pesar de que a mí, como Harold May Nichols, haber entregado este informe significó 7 años de sanción, porque si no, no nos olvidemos que la FIFA lo inhabilitó y después el TAS revirtió esta sanción, pero a fin de cuentas Harold May Nichols estuvo 7 años sin poder ejercer cargos relacionados con la FIFA. Él dice que a pesar de eso, él considera que Qatar ahora va a ser uno de los mejores mundiales porque la infraestructura ha estado muy bien a nivel de tecnología, porque más allá de la infraestructura,
le metieron lucas.
Claro, porque más allá del cómo se ha llegado a tener, hablando de la violación a los derechos humanos a los trabajadores y todo eso, pero hablando solamente de la infraestructura, cree que son los mejores estadios, que él de hecho fue a un partido con Batistuta y hacía 40, había 40 grados de calor afuera, bueno. Y adentro del estadio estaba fresquito y de hecho la gente del estadio le dijo, si quieren bajamos más la temperatura. Entonces en ese sentido él dice
tecnología hay,
mantención del pasto hay, y por eso él cree que va a ser un buen mundial y sobre todo por la tecnología que se ha aplicado, pero del 2010 al 2022 seguramente la tecnología, fuera cual fuera la sede, iba a ser un avance. O sea, no es porque sea Qatar, claro, donde está toda esta tecnología, porque es tecnología que está desarrollada por la FIFA y por las marcas. O sea, la pelota que tenga su núcleo, donde se puede medir a los jugadores, que sirve para poder hacer un offside virtual, o cómo se va sacando información de los jugadores en tiempo real. Eso no es algo solamente gracias a que sean Qatar, es algo también del avance de la tecnología, no nos engañemos.
¿Sigue todavía los juegos de Águila o no? ¿Era el ojo de halcón o Águila? No me acuerdo.
No, eso es del tenis.
Pero lo querían implementar.
Lo que pasa es que en el fútbol va a estar implementado para la línea de gol. Y va a estar implementado también que la pelota va a lograr medir también el offside y con las cámaras que van, hay unas cámaras especiales que van a estar en los estadios, que de hecho se probó en la Champions, son como unas imágenes 3D de los jugadores para ver si es que están o no fuera de juego y se levanta. No es que se esté transmitiendo la imagen en video real del jugador, sino que
no el VAR.
No, debido a lo como los sensores que hay en las cámaras, se crea una imagen en 3D donde se ve si es que el jugador está o no está en posición fuera de juego o distintas cosas. Eso respecto al Mundial de Qatar, que ya es un hecho en tema de infraestructura, tecnología y desarrollo como competición. Harold May Nichols cree que va a ser un éxito. De hecho, él cree que va a ser uno de los mejores mundiales de la historia. Otro punto aparte es qué va a pasar con las minorías. ¿Y qué va a pasar también con las mujeres? Eso ya es un tema aparte que también yo creo que va a ser muy importante y vamos a tener que ver cómo evoluciona, si realmente las autoridades de Qatar son tan exigentes como o tan estrictas, más que exigentes, respecto a sus creencias religiosas, que finalmente se transforman en leyes o van a ser un poco más permisivos. Pero sí, yo esto no lo he dicho hasta el cansancio. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo en prácticamente nada de las legislaciones de Qatar, pero la culpa no es de Qatar, la culpa es de la FIFA, que aceptó ir a un país con esas normativas. Sí.
Sí.
Es el típico, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Infantino en el PP dijo que había un compromiso de Qatar en el marco del Mundial. No sé si liberalizar, pero sí como que ser más laxo y flexible.
Sí, pero es complejo porque también más allá de la legislación hay una cosa cultural. Es que los propios ciudadanos cataríes tienen una religión, tienen un pensamiento que por mucho que las autoridades sean más flexibles, hay una cosa de idiosincrasia que no se puede cambiar de la noche a la mañana.
Fíjate que son cosas que pasan en los mundiales. Por ejemplo, yo me estaba acordando, nada que ver, pero como que siempre hay un tema que dicen, oye, pero cambiará mientras se desarrolla el mundial. El tema cuando fue Brasil, estaba el punto de vista de la seguridad. Al final, salió todo perfecto, pero semanas antes y meses antes había mucha preocupación con respecto a que el Estado brasileño y el gobierno garantizara de que las situaciones que se estaban dando en ese 10 minutos no iban a suceder. Y al final se pudo. Sí. Insisto, son temas completamente distintos, pero como que siempre hay uno o dos temas que uno dice, el Mundial será como una burbuja, que no pase esa cosa que es parte de lo que está sucediendo en ese país. Habrá que ver.
También está todo el tema del uso de datos personales a través de las aplicaciones. Las aplicaciones son muy permisivas, o sea, te exigen muchos permisos para poder acceder a tu celular.
Claro. Y uno acepta nomás.
Pueden desbloquearte el celular, pueden acceder a tu cámara. Muchas cosas, así que los expertos en seguridad, por si es que hay alguien que nos está escuchando que va a Qatar, lo que recomiendan es ir con un celular nuevo o limpio, que uno no use y que lo use solamente para activar esas aplicaciones para que no tengan acceso a tus otras aplicaciones. O sea, qué sé yo, crearte una cuenta de mail y con ese mail bajarte las aplicaciones y usarlas en ese teléfono donde solamente tienes esas dos aplicaciones. Es como un consejo de los expertos en ciberseguridad. Oye, para terminar, Ecuador, ayer el TAS, si bien le falló un poco a favor de Chile, reconoció que había documentación falsa respecto a la inscripción de Byron Castillo. La sanción fue más bien económica, cerca de 100 millones de pesos que tienen que pagarle a la FIFA y 10 millones de pesos a la Federación Chilena y a la Federación Peruana por concepto de costas. Hoy día una nota en La Tercera decía que el concepto de costas judiciales de Chile es 12 veces mayor que lo que tiene que pagarle Ecuador a Chile, así que la ANFP va a insistir y va a pedir una demanda económica mayor, sobre todo porque solamente por el hecho de ir al Mundial, cada selección se desembolsa 100 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, 10 millones de pesos, la verdad es que es bastante. Es
como cobrar el lucro cesante.
Claro. Además de los 3 puntos que le van a quitar en las clasificatorias para Norteamérica 2026, que yo también considero que es poco, porque si es verdad que por 3 puntitos o por 1 puntito a veces se han definido clasificados, sobre todo en las clasificatorias sudamericanas, un castigo real hubiese sido quitarle 9 o 6.
Y no es menor porque finalmente se ratifica de que se usó documentación falsa.
Claro.
Lo que pasa es que ahí el argumento, imagino, para rebajar, no lo leyó de lleno, digamos, es que hay un tema más bien de las instituciones ecuatorianas que una responsabilidad 100% claro, de la federación, que es un poco lo que se discutió en su momento.
Y esto está causando problemas en Ecuador porque la federación ecuatoriana no está segura de inscribir o no a Byron Castillo, porque si es que Byron Castillo juega al Mundial.
Yo no lo inscribo.
Y está cometiendo falta. Las sanciones por jugar un Mundial con documentación alterada son mucho más mayores que haber jugado
el partido con Qatar te puede decir, oye, aquí claro, puedo cover porque no está cumpliendo.
Porque en estricto rigor lo que dice el TAS es, el pasaporte del jugador ecuatoriano es verdadero, el problema es que la documentación es falsa, y eso es un problema de la justicia ordinaria ecuatoriana donde claro, el TAS no tiene atribuciones. Lo que sí
tema de Estado.
Es un tema de Estado. Y la federación, a través de Carlos Mansur, que es el vicepresidente y es abogado, reconoció que va a hacer todas las diligencias necesarias para corroborar que Byron Castillo no esté cometiendo ninguna falta. Pero dice, primero, Gustavo Alfaro, que es el entrenador de Ecuador, tiene que seleccionarlo, porque no se sabe si está o no seleccionado. Y una vez que esté o no seleccionado, si es que lo está, la federación tiene que hacer todas las diligencias para no nuevamente meterse en este embrollo. Dice, porque lo que dice Mansur en una entrevista es, si bien el fallo ratifica que Ecuador ha clasificado, que el jugador es ecuatoriano y que el jugador es elegible, nos preocupa la sanción que nos impone por, en teoría, haber usado un documento con información que es falsa, entiéndase el lugar de nacimiento, porque según el TAS, Byron Castillo no nació en Ecuador, sino que nació en Colombia y tiene 3 años menos de los que dice su documentación.
Que también es importante.
También eso es importante.
3 años menos.
Sí, pues, claro,
porque igual haría poner mi pasaporte. Ya, gracias, Fran. Que estén muy bien.
Gracias, Fran, que te vaya bien.
Vamos a Estados Unidos porque ayer celebraron estas elecciones de medio término, como se conocen estos comicios que se hacen 2 años después de la elección presidencial. Y los resultados fueron más peleados de lo que se esperaba y mantienen aún varias incógnitas, echando por tierra probablemente las previsiones de que la oposición arrasaría en estos comicios y se quedaría con el control de ambas cámaras. Aunque con el escrutinio ya bastante avanzado, el Partido Republicano lleva la delantera en la Cámara de Representantes. Todavía no se conoce qué formación va a controlar durante los próximos 2 años el Parlamento, la Cámara de Representantes. Según las proyecciones de los principales medios estadounidenses, los republicanos se aseguraron 197 escaños por 167 de los demócratas. Ambos están aún lejos de estos 218 necesarios para asegurarse con la mayoría. Y en la Cámara Alta, la situación es bastante similar. Demócratas y republicanos aparecen empatados con 48 escaños para cada partido, pero todavía quedan por decidir 4 contiendas, todas ellas en estados considerados bisagras que pueden decantarse tanto del lado conservador como del progresista. En la madrugada del miércoles aún no se conocía el ganador en Wisconsin, en Georgia, en Arizona y en Nevada, donde la pelea ha sido voto a voto. Y de acuerdo a los resultados actuales, los republicanos estarían venciendo en Wisconsin y en Nevada, mientras que los demócratas en Georgia y Arizona. Y de esta forma, ambas colectividades quedarían con 50 senadores, un escenario más favorable para el oficialismo, que de esta forma contaría con la Cámara Alta con el voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris. Como están ahí empatados, alguien tiene que desempatar, y en ese caso es Kamala Harris, lo que, por supuesto, favorece al Partido Demócrata. Por otro lado, una de las buenas noticias para el Partido Demócrata fue que arrebató al Partido Republicano 2 gobernaciones del país, la de Massachusetts y la de Maryland. Aunque ambos estados son de tendencia progresista, durante los últimos años habían estado gobernados por republicanos y ahora vuelven entonces a los demócratas. Una de las pocas certezas de la noche fue que no existió la prevista ola republicana, por la que varias encuestas y analistas apuntaban a que los conservadores arrasarían y se impondrían por amplios márgenes en varias contiendas electorales, tanto en el Senado como especialmente en la Cámara de Representantes. Ahí los republicanos vieron como varios de los candidatos que habían sido promovidos con mucha fuerza por el presidente, expresidente Donald Trump, perdían sus respectivas contiendas. El exmandatario, que sigue teniendo una muy grande influencia en el Partido Republicano, salió bastante dañado de esos comicios en un momento en que todo indica que está preparando su candidatura presidencial. Probablemente ese anuncio lo haría el próximo 15 de noviembre en Mar-a-Lago, ahí en su residencia en Florida.
12 del día, 47 minutos, seguimos revisando información internacional. Hace unos días era Twitter, hoy es Meta, que despidió hoy a 11.000 empleados, corresponde al 13% de su plantilla en el primer gran recorte de sus 18 años de historia. Zuckerberg reconoce que se equivocó al dar por hecho que el crecimiento del negocio continuaría al ritmo que alcanzó durante la pandemia. Asume una responsabilidad por ello y por los despidos masivos que se están concretando en estas horas. Meta es el grupo propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, y ya anunció, lo que les decía, este 13% de su plantilla se va con despido, 11.000 empleados. La medida, que ha sido comunicada por el propio Zuckerberg en un mensaje a los trabajadores, afectará todas las unidades del negocio del grupo, que se ha visto muy afectado por el descenso de los ingresos por publicidad y su multimillonaria, por ahora ruinosa, apuesta del metaverso, que no ha tenido los resultados que quisieran. Dijo, la responsabilidad de estas decisiones y de cómo hemos llegado aquí, reconoció el presidente de Meta. Zuckerberg reconoce que se equivocó al dar por hecho que el crecimiento del negocio continuaría al mismo ritmo alcanzado durante la pandemia, 2 años en los que los ingresos de las grandes tecnologías subieron como la espuma. Al comienzo del COVID, el aumento del comercio electrónico condujo a un crecimiento descomunal de los ingresos, detecta y relata muy bien el diario El País en esta nota. Yo también lo hice, dice la nota de Zuckerberg, según el comunicado que le da a los trabajadores, así que tomé la decisión decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Desafortunadamente, esto no salió como lo esperaba. No solo el comercio electrónico ha vuelto prácticamente a niveles anteriores a la pandemia, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la caída de los anuncios han hecho que los ingresos de Meta sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué, dice Zuckerberg, y asumo la responsabilidad por eso. Los recortes que llegan días después del mayor recorte personal sufrido también en Twitter, también afectarán al espacio de trabajo y algunos empleados tendrán que compartir mesa. Además, no habrá contrataciones hasta al menos pasado el trimestre de 2023 y serán menores a partir de entonces. El boom de la pandemia que impulsó a las empresas tecnológicas y sus valoraciones se ha convertido en un fracaso este año debido en parte al rápido aumento de las tasas de interés. Es parte del relato que hace el diario El País de esta crisis que está viviendo las plataformas en general después de la pandemia. Muchos invirtieron, gastaron todos sus recursos ahí, pero claro, la gente volvió a salir a la calle y las dejó nomás.
¿No aprendieron de la burbuja.com?
No.
Qué viejo eso, pero que era por distinto, era por una sobrevaloración de muchas veces el modelo de negocios que tenían algunas compañías y al final era, ¿vale 10? No, pues en realidad vale 2.
Claro.
Claro, eso, bueno, distinto, pero duro. También en términos de expectativa versus realidad. Oye, el que sí no va a tener problema de lucas es un jugador de California, que con los números 10, 33, 41, 47, 56 y la bolita número 10, no, que ya fueron.
No, porque te puede servir para otra lotería.
Eso sí. Ganó 2.040 millones de dólares en el Powerball.
Mira,
lo comentábamos ayer que durante 3 meses se fue acumulando y que entregaba el premio más millonario en la historia de los juegos de azar ahí en Estados Unidos. 2.040 millones de dólares ganó un jugador de California, que obviamente no se sabe quién es, se sabe el dueño del lugar donde lo vendió, así que ya uno ahí la gente
sabe el lugar, la geolocalización.
Y que, cuando, no. Y que si me gano 2.040 millones de dólares...
También
que,
se lleva plata el dueño.
Se lleva, pues sí, pues. Sí, de hecho ayer en un a través de Twitter la organización de este sorteo dijo: la Lotería de California produce su primer multimillonario. Un boleto de la suerte vendido en Joe Service Center en Altadena acertó los 6 números en el sorteo de Powerball del 7 de noviembre. El monto final del premio mayor para este sorteo fue de 2.040 millones de dólares. El ganador, aún no identificado, y yo creo que nunca se va a identificar, por lo
esperemos
menos a nivel público.
Que no lo haga.
Yo me quedo, pero.
Yo también.
Calladito.
Oye, ayer pero con la sonrisa como 20 años. Así,
ayer nos preguntábamos cuánto nos habría salido si hubiésemos comprado un
ticket y lo ganáramos.
Y lo ganara yo, por ejemplo. ¿Cómo lo hago para traer la plata y la cantidad de impuestos que habría pagado?
Pero se reduce bastante el premio.
Llegamos a la conclusión de que si te ganaras 2.040 millones de dólares.
Igual conviene.
O sea, no es necesario traerlo, sino que se puede mover de otra forma.
Ah.
Todas legales, por supuesto.
Sí, pues claro.
Siempre desde la legalidad.
Claro, bueno, hay que informarse.
Mira, fíjense que este ganador de California puede optar por recibir una única suma, estimada en alrededor de 1.040, 1.400 millones de dólares, o la cantidad total repartida en anualidades durante 3 décadas.
Mira.
O sea, como que te llega un sueldo.
Perfecto.
Millonario.
Durante 30 años.
O sea, no tienes que trabajar.
Me encanta.
Sí, la mayoría de los ganadores eligen el pago de una única suma. Tener al tiro la plata.
¿Y te pagarán, te cobrarán más impuestos por
es que yo, recibir al tiro es la que, plata? Es que ¿no? Yo creo que puede pasar eso, sí, por un tema de impuestos. Bueno, hay todo un tema. California no solo tuvo al gran ganador del Powerball, sino que tuvo 3 boletos más que coincidieron con 5 números. Ojo, ¿eh? Gardena, Bob, Baymont y San Francisco. Felicitaciones a todos nuestros jugadores. Ahí está.
Ya.
La suerte, Alfonso. Suerte. Suertecita. Ojalá sea pariente mío, vamos a buscar.
Ahí que el árbol genial.
Aló, tío.
Súper lejano.
Supe que le fue bien.
Oye, 12:52. Para ir cerrando el bloque internacional, contarles 2 ataques. 1 al rey Carlos y a la reina consorte Camila, que fueron agredidos con huevos por un manifestante mientras se encontraban en las calles de York. Hay imágenes difundidas que son igual bastante divertidas. Menos mal no le llegó ningún huevo directo al rey Carlos.
Pero me río que el
reina.
Rey Carlos como que mira el huevo y como que
esa es la imagen que me da risa.
Hubiera llegado.
Será huevo feliz.
Ay, es cosa.
Será huevo gallina feliz.
Gallina feliz, me imagino, pues si está protestando. Bueno, no sé.
Si está protestando, claro. Pero ahí está enojada, digo.
Claro. Pero es que es muy divertida la imagen porque sale el huevo como la trayectoria del huevo y Carlos mirando el huevo.
Tiene que ser feliz la gallina, poner que tira el huevo.
Sí. Me encanta esta conversación. Bueno, finalmente detuvieron a este manifestante. El diario británico Daily Mail explicaba que el atacante fue tirado al suelo por los cuatro policías y él gritaba: este país se construyó sobre la sangre de los esclavos. Esa era la protesta que estaba haciendo este manifestante que le tiró los huevos al rey Carlos y a la reina Camila en las calles de York en un acto público. Y el otro ataque que se hizo, también de activistas, son activistas ambientales esta vez, que se adhirieron con pegamento a una famosa obra de arte. No estamos hablando de los girasoles de Van Gogh, que ya fue hace algunos meses, algunas semanas atrás, no meses, fue hace poquito. Ahora es a la obra de Andy Warhol, las latas de sopa Campbell, esta obra tan conocida de Andy Warhol, en la Galería Nacional de Canberra. Ellos exigen al gobierno de Australia que deje de subsidiar los combustibles fósiles. Es el mismo motivo, en el fondo, que la protesta anterior de los girasoles de Van Gogh, que se generó en Reino Unido. Ahora, lo que dicen desde Australia es que, en una conversación telefónica con la agencia de noticias, que el pegamento con el que se adhirieron no era muy bueno. Es que las activistas, en el fondo, pudieron ser despegada rápidamente de la galería.
Compraron la versión flight.
Claro, no le alcanzó para un
buen momento. Era para sacar la mano en algún minuto.
Espero, ojalá. Sí. Bueno, no sé si me imagino que estas obras también estaban protegidas por.
Sí, había un vidrio, de hecho, sí. Los rayaron. Pero sí. Había un vidrio, sí.
Igual que la de los girasoles de Van Gogh.
Los girasoles.
Estaba protegida por un vidrio. Pero eso tampoco garantiza que la imagen, la obra, no se dañe. Porque en el caso de Van Gogh le tiraron líquido, le tiraron sopa de tomate. Entonces claro. Ahí podría a lo mejor tener alguna fisura al vidrio y puede dañarse la obra. En este caso es distinto porque era pegamento. Pero bueno, dos ataques que se realizan hoy día por parte de activistas.
Oye, déjame un segundito en Intera, que estaba viendo una nota acá que es bien interesante sobre el tema Ucrania. Rusia ordena retirar sus tropas de Jersón y zonas aledañas. Estoy leyendo acá una información que está saliendo, confirmada por el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, quien anunció el retiro de tropas de todo el territorio ucraniano situado. Ay, me abrió una cosa acá. Situado a la orilla occidental del río Dnieper, lo que incluye la ciudad de Jersón. Los asentamientos no pueden ser abastecidos ni funcionar por completo. La vida de las personas ya está constantemente en peligro. Así que hay que seguir eso. No es una retirada de todas las tropas, pero ahí hay que ir viendo y analizando también qué puede significar eso.
12 del día, 56 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos a información nacional. A propósito, les contábamos hace unos días de esta decisión que tomó la Corte Suprema de ya nominar a esta quina de candidatos para reemplazar al fiscal nacional Jorge Abbott, quina de la que el presidente tiene que elegir a un postulante y ese es el que se vota finalmente en el Senado. El punto es que hoy el diario La Tercera publicó información bastante compleja respecto de uno de los postulantes de esta quina. Es un integrante de la quina para fiscal nacional que representó a un peligroso narco en un proceso judicial ante la Suprema. Es un antecedente, dice esta nota de La Tercera, calificado como grave y se comenta ya en los pasillos de tribunales, según dice este reportaje. En un pleno proceso para la elección del próximo fiscal nacional, se supo que uno de los profesionales que integra la quina, que seleccionó la Corte Suprema este lunes, firmó en el pasado un mandato que lo habilitaba para representar a un peligroso narcotraficante. Ello constituiría, a juicio de los magistrados consultados, una situación reñida con el ejercicio del cargo público al que aspira el mencionado candidato. Se trata de Rodrigo Ríos, es ex fiscal que entró a la quina con 3 votos de los supremos y que, según los documentos a los que tuvo acceso La Tercera, firmó junto a su socio Eduardo Picán un mandato amplio para representar a Richard Eduardo Riquelme, un reconocido narco apodado Richard Rico, también conocido como el chileno más peligroso del mundo. Aquello sería especialmente complejo porque, entre los documentos exigidos para inscribir las candidaturas a fiscal nacional, los abogados interesados tenían que firmar una declaración jurada donde aseguraban no estar sujetos a inhabilidades. Por lo demás, en el artículo 61 de la ley 2000, la ley de drogas, se indica que los abogados que se desempeñen como funcionarios empleados contratados a cualquier título en los servicios de la administración del Estado, territorial o funcionalmente, no pueden patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contempladas en esta ley. Y más adelante instante señala que para efectos de lo dispuesto en el artículo, el juez de garantía o Ministerio Público tiene que informar a la Contraloría General sobre la identidad de estos abogados que patrocinen o actúen como apoderados. Para entendidos en la materia, estas disposiciones lo dejarían fuera, la verdad, este representante de la Quina o de esta carrera para reemplazar a Abbott, porque además dice la tercera que hay documentos a los cuales también describe el diario que dan cuenta de la relación laboral con Riquelme y decía que se mantenía por lo menos al 28 de diciembre de 2021 y según los conocedores de este proceso se abre la opción para que quienes quedaron tras de Ríos en la Quina pudieran eventualmente presentar una reclamación respecto de la Suprema para eliminar la postulación de Ríos y que subiera, por ejemplo, la sexta opción que finalmente quedó afuera. Consultado por el tema, Ríos confirmó a la tercera que actuó como patrocinante de este imputado que estaba vinculado a narcotráfico, pero aseguró que a su juicio su actuación no constituye ningún tipo de inhabilidad. Vamos a ver lo que pasa, que dice la Corte Suprema respecto de eso y también el Ministerio Público.
12 de la tarde con 59 minutos, hacemos una pausa. Pero antes, como siempre, la pregunta
es. Y es la siguiente, el presidente Boric viaja a la Araucanía, el gobernador de la zona pidió al mandatario reconocer la existencia de actos terroristas. ¿Tú qué piensas? Puedes votar, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, debería evaluarlo o no me interesa.
Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo. Apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad. Aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval. Juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus.
Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
En Universidad Andrés Bello, creemos que un Chile mejor es posible. A través de nuestro Centro de Biotecnología de Sistemas, en UNAP contribuimos a la conservación de las abejas nativas, promoviendo su participación en el proceso de polinización y su aporte en el desarrollo de una agricultura sustentable. Academia, ciencia e innovación, al servicio de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escuchafondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escucha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escuchabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Con 3 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó hoy la preocupación que generó un nuevo atentado incendiario ocurrido en la región de la Araucanía, en la antesala de la gira que hará el presidente Gabriel Boric por esa región, subrayando que esos hechos no impedirán la presencia del mandatario en la zona. Junto a esto, la jefa de gabinete sostuvo que el temor a que se produzcan hechos de violencia en esa región durante el paso del mandatario no es la razón por la cual se ha esperado la fecha para poder realizar esta visita. El gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, indicó que espera que su visita a la región el presidente Gabriel Boric anuncie urgencias para leyes como la de inteligencia, iniciativas de seguridad como la ley antiterrorista y la que combate el crimen organizado, junto a la iniciativa que aumenta las sanciones contra las usurpaciones. Junto a esto, Rivas aseguró que cree que el presidente Boric tiene que reunirse también con las víctimas de la violencia. El Senado aprobó hoy por undécima vez el estado de excepción constitucional en la macrozona sur por un plazo de 15 días más. La extensión logró 27 votos a favor, uno en contra de la senadora Fabiola Campillay y ninguna abstención, en una sesión que contó también con la presencia de la ministra de las Express, Anelí Uriarte, y de Interior, Carolina Tohá. Según consignó La Tercera, el candidato a fiscal nacional Rodrigo Ríos, quien entró en la quina para convertirse en el futuro persecutor nacional, habría firmado junto a su socio Eduardo Picant un mandato amplio para representar a Richard Eduardo Riquelme, conocido narco apodado como Richard Rico y que también fue conocido como el chileno más peligroso del mundo. El hecho constituiría una inhabilidad, lo que se agravaría, ya que Ríos tuvo que firmar una declaración jurada donde aseguraba no estar sujeto a ninguna de ellas. Y Carabineros informó de una nueva jornada de enfrentamientos entre encapuchados y funcionarios policiales en las inmediaciones de liceos emblemáticos de la región metropolitana. Según la información policial, varios sujetos encapuchados y con overoles blancos han lanzado más de 48 bombas Molotov a personal de orden público, lo que ha provocado también distintos cortes de tránsito en la intersección de Camin con Erasmo Escala y en la esquina de Alameda con Camin. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, informó hoy que su cartera, junto al Ministerio del Trabajo, ingresaron hoy las indicaciones que permitirán extender la aplicación del postnatal de emergencia hasta el día 31 de diciembre. A través de su cuenta de Twitter, la ministra Orellana indicó que se honró la palabra empeñada y que, a pesar de que no pudo estar presente en el Congreso por motivos de agenda, se entregaron las indicaciones a la Cámara de Diputados. El presidente Pedro Castillo presentó una nueva solicitud para salir del país los días 28 y 29 de noviembre para participar en el encuentro presidencial y el cuarto gabinete binacional entre Perú y Chile que se realizará en nuestro país. Este pedido llega después de que el mandatario pidiera también permiso para poder viajar a México durante los días 24, 25 y 26 de noviembre para participar de la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, donde se realizará también el traspaso de la presidencia pro tempore de esta alianza y en medio de la crisis política que atraviesa su administración.
Muchas gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:06, hoy en el marco de la aprobación en el Senado de una nueva prórroga al estado de excepción en la macrozona sur, habló la ministra del Interior y por supuesto se refirió a la visita del presidente Gabriel Boric, que según ha confirmado La Tercera, va a ser mañana. Durante su intervención en la Cámara Alta, la ministra Tohá decía que desde el gobierno aún no pueden evaluar si los ataques que han ocurrido en las últimas horas en la zona tienen relación finalmente con la visita del presidente, pero dijo que los actos de violencia no van a impedir que el presidente viaje a la zona. Respecto a los atentados que se vieron el día de ayer, dice, no tenemos hoy cómo evaluar todavía si tienen que ver con una reacción o crear un clima producto de que se acerque la visita presidencial. Durante las últimas horas se han reportado 2 ataques incendiarios en la Araucanía. Uno de ellos ocurrió en la madrugada de hoy en la comuna de Lautaro. Ahí atacantes irrumpieron en un fundo, intimidaron a los residentes de una casa particular para obligarlos a salir y prenderle fuego al inmueble. Y tras eso también incendiaron 2 galpones y un camión con maquinaria. Por otro lado, en la comuna de Lonquimay, específicamente en el sector de Icalma, 4 cabañas fueron incendiadas. Minutos después, tras la sesión en la corporación, la Secretaría de Estado concedió este punto de prensa y se refirió nuevamente al traslado de del mandatario a la región y las gestiones que está haciendo el gobierno. Dice que esta visita es la primera presencia física, no la última, el presidente que viaje a la región, pero no es el inicio del trabajo de gobierno. El trabajo de gobierno dice que ha estado desarrollándose desde que se asumió. Y seguidamente fue requerida por las declaraciones que les comentaba, hizo la coordinadora Arauco Mayeco, cuestionando esta visita del presidente. Lo que dicen desde la CAM en el comunicado es que Boric vendrá extremadamente custodiado por las fuerzas especiales y militares, lo que refleja su postura a favor de la militarización del Gualmapu. Así también da un portazo al verdadero diálogo con las expresiones de resistencia mapuche. Al respecto, la titular de Interior dijo que, muy extrañamente, hay grupos que dicen defender los derechos del pueblo mapuche, pero a los pasos que el Estado da para intentar hacerse cargo de esa deuda, en lugar de verlo con esperanza, se oponen. Creemos que las personas en la región, a las que les importa la comunidad y que les importa también el pueblo mapuche, ven con esperanza que el presidente vaya a la zona. Recordemos que la CAM estaba bastante molesta con esta visita del presidente Boric. Dicen que su viaje al Gualmapu obedece a intereses de la oligarquía y al poder de los grupos económicos.
1:09 p.m. Cambiamos de tema. El gobierno presentó hoy una indicación que busca extender hasta el 31 de diciembre el postnatal de emergencia, cuya tramitación se había trabado en las últimas semanas. El Ejecutivo tomó en cuenta la solicitud de parlamentarios de oposición, con lo que rápidamente fue aprobada en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Esta indicación va a ser tratada durante la jornada de la Comisión de Hacienda y posteriormente se votará en la sala de la Comisión de Diputados. Y se espera entonces que sea aprobado este postnatal de emergencia hasta final de año. Pero no puede ser despachada hoy la normativa porque el Senado terminó su sesión del día y se va a centrar en la Comisión de Presupuesto durante la jornada de la tarde, por lo que la iniciativa tiene que ser tratada el jueves, es decir, en la jornada de mañana.
1:10 p.m. Durante la mañana hablamos del presidente Boric, estuvo en la Escuela de Oficiales de Carabineros con anuncios y entregas bien importantes, a más de 200 vehículos para la institución. Esto fue uno de los temas que también ha sido, y lo ha mencionado varias veces el presidente, en términos de el respaldo que se tiene que dar a Carabineros, partiendo por, no es lo único, pero porque hay autos de Carabineros que no funcionan alrededor de Chile. Claro, estos 200 no son solamente para Santiago, ojo, son para distintos puntos del país donde, ya sea por mantención o ya por antigüedad y o uso, sobreuso necesario, los carros policiales de Carabineros están ya y necesitan una renovación. En el marco de esta actividad, donde también estuvo el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, nuevamente respaldó el actuar y el uso de la fuerza proporcional, dijo el presidente Boric, de Carabineros. Quiero que sepan que cuentan con todo nuestro respaldo, cuentan con todo nuestro respaldo para algo que es importante, para, por cierto, su desempeño profesional, pero también para el legítimo uso de la fuerza por parte del Estado de Chile, atribución que es privativa de las policías. El presidente Boric abordó esto luego que ocurrieran los nuevos atentados en la Araucanía y además los homicidios en Chillán y la Florida. Indicó que esa fuerza, cuando se ejerce de manera proporcional y acorde a la ley, es garantía de respeto del Estado de Derecho. Por lo tanto, les quiero transmitir acá, en la Escuela de Carabineros, que tal como, por ejemplo, en el procedimiento que se realizó hace un par de semanas por un carabinero en la comuna del Monte, que fue de público conocimiento, el uso proporcional de la fuerza va a ser respaldado por nuestro gobierno. Recordemos que ese fue un caso donde una persona estaba en un hecho de violencia intrafamiliar, llega carabinero, agarra doña Pito, no era una piedra, pero era
un trozo de cemento.
Un trozo de cemento, sí. Se le iba a tirar y el carabinero en ese minuto usa su arma de servicio y le dispara las piernas. Ese era el caso que estaba y ejemplificaba el día de hoy el presidente Boric ahí en la Escuela de Oficiales de Carabineros. El mandatario además dijo que lo que los reunía hoy, más allá de un anuncio, es la demostración concreta que se están poniendo las acciones donde se ponen las palabras y que además se están haciendo cargo de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía hoy, que es la seguridad. Otorgar seguridad a los ciudadanos, que podamos en conjunto como sociedad recuperar los espacios públicos de la delincuencia, es algo esencial. Quiero que sepan que me despierto y me acuesto pensando justamente en cómo hacerlo mejor en esa dimensión, enfatizó el presidente Boric.
Oye, a propósito de orden público, esta mañana se registraron varios incidentes, manifestaciones también en las afueras del Liceo de Aplicación, esto en la comuna de Santiago, y según la información que se entrega por parte de Carabineros, estos hechos fueron reportados en la vía pública, eso de cerca de las 11 de la mañana, luego de que un gran grupo de personas encapuchados y otros con overoles blancos salieran de este establecimiento educacional. Por esto, al lugar llegó Carabineros de control de orden público, quienes comenzaron a dispersar a los manifestantes con el carro lanza agua. En respuesta a la acción de los uniformados, los manifestantes hicieron lanzamiento de al menos 30 bombas Molotov, además de la colocación de barricadas incendiarias y el lanzamiento de objetos contundentes. A raíz de estos hechos de violencia, la policía decidió cortar el tránsito y activar el protocolo de actuación para proteger a los transeúntes y a la ciudadanía en general. Ahí la policía decía que no resultaron personas lesionadas, así como tampoco personal de Carabineros afectados. En tanto, no se registraron personas detenidas, por lo menos hasta el momento, pero desde Carabineros hace ya la investigación respectiva para dar con el paradero de los autores de este delito. Así que es jornada de desórdenes, lamentablemente, al exterior del Liceo de Aplicación. Estos jóvenes atacaron con bombas Molotov a Carabineros ahí en Santiago Centro.
Y volvemos con informaciones del Congreso a propósito del debate por el alza de la PGU y la reforma tributaria. Hay un reclamo que está haciendo la oposición que cuestiona la constitucionalidad en la idea de amarrar ambas iniciativas. Aunque todo el espectro político esté de acuerdo en mejorar las jubilaciones, sobre todo aumentar la PGU, que es la pensión garantizada universal, las diferencias ya están en cómo se van a obtener recursos para financiar este objetivo. Recordemos que la reforma de pensiones que se presentó en el Ejecutivo propone aumentar la PGU de 193.000 a 250.000, que va a ser financiado con recursos públicos a través de la reforma tributaria, que está también en plena discusión del Parlamento. Ese eje ha sido defendido y explicado varias veces por los ministros de Hacienda y también por la ministra del Trabajo, que es Janet Jara. Dice Marcel que se necesita la reforma tributaria para financiar la ampliación de los derechos sociales, entre ellos el aumento de la PGU. Y Jara ha comentado que para subir la PGU los 250.000 se necesita un ingreso permanente que se obtiene a través de la reforma tributaria. El proyecto de ley ingresó directamente a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y el planteamiento del Ejecutivo dividió a los parlamentarios porque la oposición no están de acuerdo en condicionar el aumento de la PGU a una reforma tributaria que aún no está aprobada. Incluso hay gente de Chile Vamos que critica la admisibilidad del proyecto por tratarse de una iniciativa que no tiene financiamiento definido. Además, parlamentarios de la fuerza del gobierno dicen que esta es una estrategia para paralizar o dilatar la reforma. El diputado Franz Sauerwam, que es de Renovación Nacional, dijo que el aumento de la PGU de 250 va en relación con los resultados de la tributaria, de la reforma tributaria que se discute, y que quedan, por cierto, varios meses todavía de debate, y dice esto va en contraposición de la ley orgánica del Congreso y también de la ley 67 de Constitución, que prohíbe que haya una tramitación, un proyecto que no tenga financiamiento ya definido. Por lo tanto, no puede estar condicionado al financiamiento de una norma hacia el futuro, porque no sabemos si la reforma tributaria va a recaudar lo que se quiere o tampoco sabemos si se va a aprobar. Indicó que requerimos que la mesa de la Cámara de Diputados se pronuncie respecto a la admisibilidad, porque si no, nos arriesgamos a cualquier parlamento termine en el Tribunal Constitucional cuestionando esta reforma que es tan importante para los chilenos. De esta forma se abre el debate a propósito de la necesidad de que se apruebe la reforma tributaria para aprobar parte de la reforma previsional, específicamente el alza de la PGU.
De hecho, en un artículo del proyecto, 400 páginas, no la he leído toda, pero vi un par, que tiene que ver con la PGU, se dice y se le liga directamente con la reforma tributaria. O sea, está en el proyecto.
Está explicitado,
los proyectos pueden ir cambiando, indicaciones, pero está ahí, está bien específico, así que es un tema que está en discusión. Oye, antes de irnos, 1:17, recordemos y actualicemos las cifras COVID-19 que entregó el Ministerio de Salud durante este día. En las últimas 24 horas, 7.351 casos nuevos, 16.312 casos activos y lamentablemente dos personas fallecidas producto de esta enfermedad, llegando a un total de 61.870. En términos de positividad, tras la realización de 41.084 exámenes PCR en la última jornada, llega a 17,66 a nivel país, y en la región metropolitana sigue ahí sobre el 19%, 19,41%. Esto en el contexto, estábamos comentando en el primer bloque, de lo que ha sido la campaña de vacunación con la bivalente contra el COVID-19, que ya llega hasta el grupo de los que tengan 70 años o más, incluidos los inmunosuprimidos y también el personal de salud, donde se ha hablado de una campaña bastante lenta, sí, en términos de el público objetivo. Yo comentaba lo que fue esta conversación con el jefe de epidemiología, Cristian García, durante la mañana, y aquí tenía este dato que es bien decidor. 3 de cada 4 personas que han fallecido durante este año por COVID-19 son de 70 años o más. Están dentro de este público objetivo que se le está suministrando la bivalente, para tenerlo en consideración. Claro. Porque, claro, la situación de la red asistencial se mantiene estable, bien, qué bueno que así sea, pero siguen habiendo fallecidos por esta enfermedad, y 3 de cada 4 son de este público objetivo que se le está suministrando de forma gratuita, por supuesto, la vacuna bivalente contra COVID-19. Así que para tenerlo también en consideración.
De todas maneras, 1:19, ya nos tenemos que ir. Antes les contamos de los resultados de la pregunta del día.
Vamos con los resultados. La pregunta era respecto del viaje del presidente Boric a la Araucanía. El gobernador de la zona pidió al presidente reconocer la existencia de actos terroristas en el marco de esta visita que va a hacer desde mañana el mandatario. ¿Qué piensas tú? El 79,4% de nuestros encuestados dijo estoy de acuerdo. El 2,9% no estoy de acuerdo. El 11,8% debería por lo menos evaluarlo el presidente. Y el 5,9% no me interesa.
Copeval, 66 años junto al agricultor, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales, desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
Sonda. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy en Sonda Make It Easy.
Y Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate en Pedidos Ya Plus. Términos y condiciones en el sitio web o app de Pedidos Ya.
Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Bien, a continuación, Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana. Muy buenas tardes.